Hermanos, abran sus Biblias en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Y hoy vamos a estar viendo desde el verso 22 hasta el verso 27. En continuación con los estudios que hemos tenido anteriormente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 22 al 27. Dice de la siguiente manera, ¿tenemos todo Primera de Juan? Capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículos del 22 al 27. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, de esa forma yo entero de que ustedes están conmigo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23, ustedes. Verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 26, os he escrito esto sobre los que engañan. Ustedes el 27. Siéntese, hermanos, con toda libertad de participar, de levantar la mano, hacer un comentario, hacer una pregunta mientras vayamos exponiendo esta lección. En los estudios anteriores nosotros aprendimos que Juan había expresado la relación entre el cristiano y su Dios en términos de la unción. Nosotros dijimos que Dios permanece en el cristiano mediante la presencia continua del Espíritu Santo de Dios. Y en la misma forma, el cristiano permanece en Dios. El Espíritu Santo, dice, según lo que acabamos de leer, es para nosotros como un maestro y por lo tanto no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. Ahora Juan, hermanos, no está descartando ninguna instrucción humana como lo mencionamos el domingo pasado. Más bien, él está diciendo que los cristianos ya no dependen de una sabiduría tal como los gnósticos pretendían tener o poseer. Por lo tanto, ahora los creyentes poseen un conocimiento mucho mayor, mucho más grande que tales filósofos que engañaban a tales hermanos. Y Juan dice aquí en el versículo 22, nos habla él quiénes en realidad son los mentirosos. En el versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Desde el punto de vista de Juan, ¿un mentiroso es qué? Desde el punto de vista de Juan, es un anticristo. Es una persona que niega o desvía la verdad de Dios. Un mentiroso es alguien que ataca el corazón mismo del evangelio de Jesucristo. El tal, dice Juan, es mentiroso. El tal es sinónimo de anticristo. Y también nosotros mencionamos que el espíritu del anticristo está presente en cada era. Ha estado presente en todas las edades y su definición básica es que niegan la deidad de Cristo Jesús. Así que en este pasaje en específico, Juan, hermanos, no está señalando aquí la figura de aquel anticristo que se presentará en el fin de los tiempos. Juan no habla de esa persona. Él más bien está hablando de los anticristos que afirman de que Jesús no es el Cristo, que niegan la deidad de Cristo, que niegan de que Jesucristo es el Hijo de Dios, niegan de que Jesucristo ha venido en carne, niegan de que Jesucristo se hizo hombre, y niegan también la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, Juan enseña, hermanos, en esta carta, que el Padre y el Hijo están íntimamente relacionados. Abran su Biblia en 1 de Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice, veamos la intimidad que hay entre Dios Padre y Dios el Hijo. Juan 1, 2 y 3, que dice, bueno, lo leo entonces. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se ha manifestado, está con el Padre y se nos manifestó. Vemos la intimidad. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera mente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos la intimidad. Capítulo 2, versículo 23 y 24. ¿Qué dice? Primera de Juan 2, 23. Hasta ahí. Miren qué interesante, hermanos. Hay quienes ven a Dios el Padre como único y ven en un grado inferior al Hijo. Y lo que Juan está diciendo aquí en el versículo es: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea que ellos, hermanos, están en un mismo nivel. Ninguno es inferior al otro. Son de la misma esencia. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Versículo 24, Caleb. Capítulo 4, versículo 3 de la misma carta. Ya está en el mundo, versículo 14 del mismo capítulo y 15. Ven, hermanos, que la intimidad que Juan está diciéndonos así, la relación que hay entre Dios Padre y Dios el Hijo. El versículo 15 es bien especial. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí, hermanos? Es lo siguiente: que los falsos profetas afirmaban conocer a Dios, pero negaban y quitaban la centralidad en la persona de Cristo Jesús. Lo veían de una manera muy inferior. Los cristianos falsos de la época de Juan utilizaban frases o palabras como, por ejemplo, conocimiento y unción. Ellos mismos pretendían tener un conocimiento especial, una unción especial en particular, y ellos, hermanos, se consideraban mucho más sabios que los cristianos ordinarios. Ellos eran las personas iluminados y en consecuencia ellos vivían en un nivel mucho más elevado que cualquier otro cristiano. Pero el apóstol Juan está enseñando aquí, él señala que todos los creyentes verdaderos, estos son los que conocen a Dios. Los creyentes verdaderos, aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, ellos son los verdaderos creyentes. Ellos son los que han recibido un conocimiento especial. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Santo. Y nosotros mencionamos el domingo pasado que la unción del Santo se refiere a: tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, estas personas, como tienen la unción del Santo, al Espíritu Santo en su ser, ellos pueden enfrentar la mentira y reconocerla inmediatamente. Es en ese sentido que Juan dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, los gnósticos, hermanos, trataron de unir. Los gnósticos trataron de unir el cristianismo con la filosofía griega platónica y con las religiones misteriosas de Oriente, y enseñaban que Jesús era divino, pero no humano. Ellos decían que el Espíritu Santo era bueno y que la materia era malo, y que, por lo tanto, como la materia era mala, ellos podían hacer con su cuerpo lo que les daba la gana y no se contaminaba el espíritu. Ellos tenían, en esa posición que ellos tenían, ellos negaban el nacimiento o no reconocían que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Ahora, ¿cuál es la confesión nuestra? ¿Qué es lo que el creyente cree acerca de la persona de Cristo Jesús? Bueno, nosotros creemos, hermanos, de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿O hay alguna duda en cuanto a eso? Nosotros los creyentes creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros los creyentes creemos de que por su sangre nosotros somos limpiados. En esta misma primera carta Juan lo expresa así. Primera de Juan 1, versículo 7. Lea Primera de Juan 1, 7. ¿Qué dice? Nosotros los creyentes creemos esos, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros también creemos que el Hijo de Dios nos ha prometido vida eterna. Capítulo 2, versículo 25. Léelo. El Hijo de Dios ha aparecido también para destruir las obras del diablo. Capítulo 3, versículo 8, al final, mira lo que dice: el que practica el pecado es del diablo, pero porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El cristiano cree, confiesa de que el Hijo de Dios se ofreció en un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Entonces, el creyente puede tener comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo y confesar abiertamente ante la gente de que Jesús es Dios. No como los gnósticos que lo negaban. Algunas consideraciones que nosotros podemos ver en estos versículos, en el versículo 22 y el versículo 23 de la segunda, de la primera carta de Juan. Hermanos, Juan no solamente escribió para esas personas en su tiempo, sino que Juan escribe para todos los cristianos de todas las épocas de la Iglesia Universal. En el siglo primero se levantó un hombre que se llamaba Cerinto, que negaba la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el siglo dos se levantó otro que se llamaba Marción, que negó al Hijo de Dios. No lo veían como Dios. En el siglo siguiente, Arrio y Sabelio hicieron lo mismo. Y a través de las edades, en cada siglo, en cada época, todos los hombres han negado la deidad de Cristo. No todos, pero la gran mayoría de ellos no reconocían acerca de la deidad de Cristo. Algunos de ellos, hermanos, negaban el nacimiento milagroso acerca de la persona de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo haya nacido de esa manera? Les era imposible entender tal cosa. Otros negaban la resurrección de Cristo. Eso fue una mentira, decían algunos. Otros negaban la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchos niegan también el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo eso, hermanos, es negar las promesas de Cristo, es negar al Hijo de Dios. Entonces, en definición, hermanos, todo aquel que repudia la enseñanza bíblica de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, se engaña y dice Juan, el tal es un mentiroso, el tal es un anticristo. Entonces, algo claro que hemos aprendido aquí es lo siguiente: hay un anticristo que se levantará en los últimos tiempos, dice el apóstol Juan, dice el apóstol Pablo. Pero de los anticristos que está hablando el apóstol Juan en esta carta, dice él, salieron de nosotros. Son el tipo de personas que niegan la verdad del Evangelio. Versículo 24, primera de Juan 2, versículo 24 y 25. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario? Muy bien, leamos el versículo 24. ¿Qué dice Caleb? Mire que el apóstol Juan es bien interesante cómo él continúa esta carta de una forma repetitiva, instruyendo a sus hermanos. Lo que habéis oído desde el principio. Otra versión dice, por lo tanto, ustedes deben de seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, dice él, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Verso 25, y esta es la comunión, disfrutaremos o disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Algo que se menciona mucho en esta carta es, hermanos, la palabra permanecer. Permanecer. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 está llena esta carta de esta frase, de esta palabra, permanecer. Cuando el creyente oye a su alrededor a personas que niegan la deidad de Cristo, que no ven a Jesús como el Hijo de Dios, ¿cómo se defienden frente a tales personas? Eso era lo que estaba pasando en Juan. Y Juan les dice exactamente lo que deben hacer. Él les dice lo siguiente: lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué era lo que estos hermanos habían oído desde el principio? El Evangelio. Lo que habéis oído desde el principio. El Evangelio. Permanezca en vosotros. Esa es la clave, hermanos, para nunca caer. Esa es la clave, hermanos, para no ser engañado ni para desviarse por cualquier viento de doctrina. Lo que habéis oído desde el principio, el Evangelio de Cristo, permanezca en vosotros. Jesús, hermanos, le habló esto a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Retén lo que tienes. Retén el Evangelio, que el Evangelio que habéis oído permanezca en ti. Y de la misma manera, Juan está exhortando a estos hermanos en esta epístola a atesorar el mensaje bíblico que ellos han escuchado a lo largo de toda su vida. Esa palabra, hermanos, debe de residir en nuestras almas, de modo que en cualquier decisión que el cristiano haga o que efectuemos, seamos guiados, conducidos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio permanece en nosotros. Y Juan está diciendo aquí, si permanecemos en el Evangelio, si permanecemos en lo que hemos oído desde el principio, si permanecemos en ese verdadero evangelio, si permanecemos en la palabra de Dios, dice el apóstol Juan, tendréis como resultado la comunión con el Padre y la comunión con su Hijo Jesucristo. Lo que él está diciendo es, el Hijo y el Padre entonces harán morada en ti. El Hijo y el Padre harán morada donde reside la palabra de Dios. El Hijo y el Padre tendrán entonces comunión con el creyente y entonces podrán comunicarse con él. Y saben, hermanos, que Juan intencionalmente ubica al Hijo antes que al Padre, para indicar que el creyente llega al Padre por medio del Hijo. ¿Sí entienden eso? Jesús ubica intencionalmente al Hijo antes del Padre para indicar que el creyente llega al Padre por medio del Hijo. Esto está, hermanos, en relación con la oración sacerdotal que Cristo Jesús hizo a los creyentes, por los creyentes en Juan capítulo 17. Padre, yo oro para que todos ellos puedan ser uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos también en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y el Señor Jesucristo también expresó: nadie va al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Es a través de la persona de Cristo Jesús que nosotros llegamos al Padre. Es a través de la persona de Cristo Jesús que nosotros obtenemos el perdón de pecados y obtenemos la salvación y obtenemos también la vida eterna. Es a través de Él. Por eso es que Juan está diciendo: el que niega al Hijo está en graves problemas. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Porque Dios Padre envió al Hijo para que el mundo pudiese ser salvo a través de él. Versículo 25. Hay una promesa. Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Mira, hermanos, ninguno de los religiosos de las religiones más grandes que conocemos promete algo como lo promete Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Esta es la promesa. Hermanos, ¿ustedes creen que Cristo es mentiroso o que puede mentir en lo que dice? Absolutamente no. Él es la verdad. Él mismo exclamó diciendo: yo soy la verdad. Y Él, quien es la verdad, está diciendo: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo que Él está diciendo es que si el creyente atesora la palabra de Dios y experimenta una íntima relación con Dios el Padre y con Dios el Hijo, entonces como consecuencia de eso recibe la vida eterna. Tener comunión con el Hijo, tener comunión con el Padre, eso es tener la vida eterna. Veamos, hermanos, ciertos pasajes que nos hablan de esa promesa. Abran sus Biblias y estén atentos a los versículos y léanlos. En Juan capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, ¿qué dice? El Hijo nos prometió la vida eterna. Juan 3, 15 y 16, ¿qué dice? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Esa es la promesa. El versículo 36, hermano, del mismo capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida. Juan 5, 24. ¿Qué dice? Tiene vida eterna. Juan 6, 33. Juan 6, 33. Da vida al mundo. El verso 40. Vida vida eterna. El verso 47. Gloria a Dios, el 54. Y Juan 17, Juan 17, versículo 3. El único Dios. Ya ve, hermanos, por eso es que Juan está diciendo aquí, esta es la promesa. Si nosotros permanecemos firmes, fieles en la verdad del Evangelio, en el mensaje que hemos recibido, la vida eterna. Y la Escritura, hermanos, está llena de promesas como esa, donde el Señor promete a sus hijos la vida eterna. Esa vida eterna está firmemente anclada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No hay otro Dios. Por eso Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis al Espíritu Santo de Dios viviendo en tu vida. Por lo tanto, tú no puedes ser engañado, porque el Espíritu Santo, una de las de los propósitos que tiene es guiarnos y llevarnos a toda verdad. Entonces Juan llega, hermanos, al fin de esta parte de su epístola con una observación final que insta a sus oyentes a permanecer fieles en lo que han aprendido, lo que habéis oído desde el principio. ¿Para qué? Para que ellos puedan reconocer ahora la diferencia entre la verdad y el error, y ellos deban evitar a aquella gente que está tratando de desviarlos de tal verdad. Versículo 26. Primera de Juan capítulo 2, versículo 26. ¿Qué dice? Sí, 2:26 de Primera de Juan. Sobre los que engañan. Ya ve que, hermanos, había un propósito por la carta. Bueno, de la carta, yo os estoy escribiendo esto porque sé que hay engañadores. Os escribo esto sobre los que engañan. Hermanos, en todos los tiempos hay hombres engañadores. Falsos profetas. Versículo 27, Giovanni.
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de nadie que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él.
Claro, entonces Juan prácticamente les está diciendo, mira, ustedes no son ignorantes, porque tienen la unción del Santo. Ustedes conocen la verdad. Ustedes reconocen al Hijo de Dios. Ustedes permanecen en Él y también en el Padre. Él les recuerda y les dice, ustedes deben estar atentos a ese tipo de personas, a esos engañadores que tratan de desviarlos de la verdad. Aún Cristo mismo, hermanos, mencionó esto cuando Él dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, yo soy el Cristo. Hermanos, ellos no habían sido engañados todavía, pero ellos debían estar listos para presentar una batalla espiritual contra aquellos engañadores y exponer sus mentiras. Y Juan dice aquí algo que ya lo vimos el domingo pasado, la unción que recibiste de él permanece en vosotros. Juan está continuamente repitiendo esto, lo repite en el versículo 20 y una vez más aquí en el versículo 26 y 27, la unción que recibiste de él permanece en vosotros. ¿Qué dijimos que era la unción? El Espíritu Santo viviendo en el creyente. Se refiere, hermanos, en el momento de la conversión, cuando se convirtieron, cuando nosotros nos convertimos, inmediatamente el Espíritu Santo viene y mora en el creyente, permanece en el creyente, lo instruye, lo guía, lo guarda. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Segunda de Corintios 1, versículo 21 y 22. ¿Qué dice? ¿Quién nos ungió? Dios, y lo hizo con su Espíritu Santo. El versículo 22. En nuestros corazones. Ya ves, hermanos, que la unción no es algo como un viento recio que cae sobre nosotros y de repente quedamos asustados y comenzamos a hablar diferentes, comenzamos a movernos diferentes. No, no, no. Eso no es la unción de la que está hablando Juan aquí. La unción que vosotros recibiste de ese Él permanece en vosotros. Dios ha dado su Espíritu Santo, hermanos, para que permanezca en nosotros. De hecho, la Escritura dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Él es el dueño de ese templo. Él mora en nosotros. Esto, hermano, nos hace recordar la profecía que hizo Jeremías en una ocasión cuando él dice, ya no os enseñará el hombre a su prójimo. O un hombre a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el mayor. Ahora, Juan no está enseñando esto, hermanos, en el sentido de que ninguno de nosotros deba recibir una instrucción humana de otra persona. No es en ese sentido. Está hablando de los engañadores. Jesucristo mismo dijo, hermanos, en la gran comisión, hablando de que los creyentes deberían de ser instruidos. La Biblia habla, hermanos, de que Él ha dado dones a los hombres, que algunos tendrán el don de enseñar, de predicar la palabra de Dios. De esa forma somos enseñados, de esa forma aprendemos. A través de la predicación eficaz de la palabra de Dios, a través de la enseñanza que se brinda en cada servicio en una iglesia, la lectura bíblica o diaria de las escrituras, todas esas cosas son necesarias para el crecimiento de un creyente. Pero los creyentes no tienen necesidad de que nadie os enseñe. En el sentido de esos engañadores de los gnósticos que trataban de engañar a esos creyentes ordinarios. Y Juan les dice, ustedes tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Ustedes han sido ungidos. Y ese Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Juan 16, versículo 13. ¿Qué dice? Juan 16, versículo 13. Jesús hablando de lo que pasaría cuando viniese la promesa del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 13. ¿Qué hará el Espíritu de verdad cuando venga a tu vida? Ajá, es por eso que dice Juan, mira, su unción nos enseña acerca de todas las cosas. El Espíritu de Cristo enseñará al creyente todas las cosas en relación al Padre y en relación al Hijo, en relación a la vida eterna. El Espíritu Santo de Dios lo guiará a toda verdad, lo guiará para que él pueda distinguir entre la verdad y el error. Y todos los creyentes, hermanos, que hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, estamos igualmente equipados para oponernos y contradecir a los falsos maestros, aquellos que se llaman anticristos. ¿Entendemos ahí? Este texto, hermanos, enseña igualdad. Igualdad. Todos los creyentes hemos recibido al Espíritu Santo. No hemos recibido el Espíritu Santo por medida. Todos los creyentes hemos recibido al Espíritu Santo. Y escúcheme lo que voy a mencionar aquí. Por lo tanto, los creyentes no tienen que consultar con eruditos profesores en teología. Todavía no he terminado la expresión. Antes de poder aceptar la verdad de Dios. Ante los ojos de Dios, los teólogos, los pastores y maestros son iguales, y también nosotros, ante los ojos de Dios. Pero el Espíritu Santo es el maestro de cada creyente, aún de esos teólogos, sin distinción. Y dentro del marco de la iglesia, los creyentes pueden aprender unos de otros a medida que cada uno es participante de la unción del Espíritu de Dios. Dios a uno los ha dotado con un don muy especial. Y uno puede ser beneficiado de sus hermanos a quienes Dios los ha dotado. Y es por eso que Juan dice allí en el versículo 26 y el 27, permaneced en él. Otra vez la palabra, permaneced en él tal como yo os he enseñado. Mis amados hermanos, ¿cómo llegamos nosotros a conocer de la persona de Cristo? ¿Cómo llegamos nosotros a conocer del Evangelio verdadero? Y un número incontable de personas obtiene el conocimiento de la salvación a través de un mensaje del Evangelio, a través de una predicación, a través de la lectura bíblica. Guiados por el Espíritu Santo, estas personas son llevados a Jesucristo. Ellos aceptan al Señor por medio de la fe, por medio de Cristo. Entonces Dios da su Espíritu Santo al creyente, pero el creyente a su vez debe permanecer en Cristo Jesús. Y dentro de la providencia divina hay algo, hermanos, de cierta responsabilidad humana. Dios da de su Espíritu para enseñarle al creyente todas las cosas que son necesarias para la salvación. Dios da su Espíritu al creyente para enseñarle todas las cosas que son necesarias para su salvación, pero Dios también espera que el cristiano permanezca en Cristo de tal modo que él pueda tener comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí entendemos ese? La pregunta es, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti, hermanos? ¿Es Cristo meramente un gran ejemplo, un gran maestro, una gran persona, o es Dios manifestado en carne? Porque ese era el problema que se estaba dando allá. Lo veían como un gran profeta, así lo ven los musulmanes, como un gran maestro ven a Cristo. Hay otras religiones que lo ven a él como un gran ser, un gran ejemplo de vida a seguir. La pregunta ¿es Cristo Dios? ¿Es Cristo Dios? ¿Fue Dios manifestado en carne en la persona de Jesucristo? Y los lectores a quienes Juan les escribe, ellos conocían la verdad de Cristo. De lo contrario, ellos no hubiesen sido salvos. Juan les dice a ellos, todos ustedes conocen la verdad. ¿Saben por qué? Porque tienen al Espíritu Dios, tienen la unción del Santo y el Espíritu les enseña y les guía a toda verdad. Pero Pablo también escribió en Romanos 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, Perdón, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Usted ve, hermanos, lo que marca nuestras creencias con la de las demás religiones del mundo, la persona de Cristo, la centralidad del Evangelio. ¿Cómo lo vemos? No como un gran maestro, que lo fue, no como un gran ejemplo a seguir, que lo fue, sino que lo vemos a él como Dios manifestado en carne, en el cual ningún ser humano puede entrar o llegar a la presencia de Dios si no es a través de la persona de Cristo. Por eso es que Pablo también escribe en una de sus cartas diciendo: en Cristo Jesús nosotros estamos completos. No necesitamos nada. Hermanos, gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Porque todo eso es Dios en su providencia dándonos a nosotros. Todo eso es Dios abriendo nuestro entendimiento, quitando la venda de nuestros ojos para que podamos nosotros ver a Cristo tal como Él es, como Dios. Gloria a Dios, hermanos, que Él ha cambiado nuestra mente, nuestra forma de pensar. No hay otro ser más importante en la vida de un cristiano que la persona de Cristo Jesús. Es por eso que a Él debe ser la gloria, como en sus cartas escribe el apóstol Pablo, por los siglos de los siglos. Amén.